Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Pues no sé si hago bien en irme de viaje contigo, Bimba.
Por supuesto que hace bien, señor Del Val. Es verano, hace un tiempo estupendo y así podemos conocernos mejor.
Pues a eso me refiero, precisamente.
Mírelo de otro modo. Gracias a este viaje va a comprobar la fantástica autonomía que posee un BMW iX.
Bueno, y espero descubrir cómo viajar de una forma más sostenible. Por cierto, Bimba, ¿dónde vamos?
He diseñado un viaje agreste y bucólico por la España rural.
Mira qué bien.
Señor Del Val, le recomiendo que detenga el coche en cuanto le sea posible.
Pues claro.
Y apague la música, por favor.
Ya está, ¿y ahora?
Salga del coche, por favor.
Oye, Bimba, no entiendo nada.
No me discuta, señor Del Val. Salga del coche.
Qué genio. Vale, ya estoy fuera. ¿Y para qué?
¿No nota la diferencia, señor Del Val? Hasta ahora, cuando usted abría la puerta del coche, escuchábamos el ruido del tráfico. Claxones, coches, camiones... ¿Ahora qué escucha?
Pues sí, qué diferencia. Mira, pajaritos.
¿No es maravilloso?
¡La madre que me parió!
¿Qué le ocurre? ¿No le gusta?
Sí, sí, pajaritos, sí. Pero estuvo aquí antes una vaca y acabo de pisar el regalo que dejó.
Ni se le ocurra entrar en el coche sin limpiarse la suela, señor Del Val.
Cambio de sentido, un podcast de BMW producido por Podium Studios.
Mientras el señor Del Val se encuentra ocupado en la operación limpieza, os adelanto que hoy conoceremos cómo evitar los incendios forestales y hacerlo de una forma circular y ecológica. Hablaremos con Jacob Petrus, presentador del programa Aquí la Tierra, un apasionado del medio rural y el clima que, entre otras cosas, nos descubrirá cuáles son sus lugares favoritos para pasar las vacaciones. Eva Ligenstrom nos traerá un ecotip sobre la comida saludable durante los viajes. Y finalmente, descubriremos la relación entre la España vaciada y la sostenibilidad. No se enfade, señor Del Val. Ha sido un accidente de lo más natural.
Bueno, será natural, pero no veas cómo lía.
Piense que es un abono estupendo para los campos.
Sí, para los campos, pero para mis zapatos, fatal. Oye, Bimba, ¿eso de delante tan oscuro qué es?
Quería traerle a esta zona. Eso que tenemos frente a nosotros era un bosque. Ahora son cenizas.
Hubo un incendio, claro.
Por desgracia, sí. Uno de los muchos que se producen cada verano en nuestra península y que arrasan con ecosistemas enteros.
Madre mía. Mira, desde aquí dentro la verdad es que es desolador.
En España de media arden unas 100.000 hectáreas de bosque y monte cada año, en más de 12.000 incendios forestales. Somos el segundo país mediterráneo donde más superficie se quema, solo superado por Portugal.
¿Y por qué querías enseñármelo?
Porque creo que podemos mejorar esas cifras tan terribles aprendiendo a prevenir el fuego de forma sostenible.
Y ya lo sé. ¿Habrás contactado con alguien para que nos explique cómo?
Efectivamente. Conectando con Álvaro Hernández Jiménez, jefe de sección de Sanidad Forestal del Gobierno de Aragón. Bienvenido, Álvaro.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Cada año gastamos miles de euros en helicópteros, en camiones y en otros medios de extinción, y todo esto, pues, evidentemente está muy bien, pero me apunta Bimba que un método más barato serían las ovejas y las cabras. Me ha extrañado, pero cuéntame un poco por qué.
Bueno, fundamentalmente porque la primera perogrullada de este mundo de los incendios forestales es que sin igniciones no hay incendios, y con combustibles menos pesados de los que tenemos en general en los montes ahora, tendríamos incendios más fáciles de apagar. Y en ese sentido, tanto el ganado como la propia gestión forestal, la extracción de leñas, de maderas, del monte, que es algo que se ha abandonado en los últimos 50 o 60 años, pues sería fundamental a la hora de ayudar en la extinción de los incendios forestales. Entonces, la desaparición del ganado, obviamente, sí que ha contribuido a esa mayor carga de combustible en nuestros montes.
¿Pero podemos plantar o favorecer el crecimiento de especies vegetales para que se reduzca el riesgo de incendios? ¿Esto es efectivo?
Bueno, esto años atrás hubo algún debate, incluso científico, sobre el tema. Es una técnica que tiene ya muchos años, que se ha conocido siempre como cortafuegos verdes. Y sí que es cierto que hay especies que, en general, y por simplificar también mucho, cargan más agua, por decir así, que otras, y no contienen sustancias aceitosas o de ese estilo, queman bien, y entonces sí que es cierto que hay especies que pueden ralentizar en cierta medida el avance del fuego. Ahora bien, en días realmente malos, como dice algún compañero, hasta las piedras se queman.
Y Álvaro, ¿qué son los paisajes en mosaico y en qué podrían ayudarnos en la lucha contra el fuego?
El concepto es no tener grandísimas extensiones continuas con la misma vegetación y sobre todo con vegetaciones arboladas de una forma continua. Tener discontinuidades entre esas masas donde si se produce un incendio simplemente por sus características físicas, por la cantidad de calor que se emite, no vamos a poder abordarlo. Tener en medio interrupciones que nos den oportunidades para la extinción.
Apagar los incendios con agua, que es evidentemente es un bien preciado y bastante escaso, ¿esto es sostenible?
Pues vamos a ver, lo primero que te tengo que decir en este sentido es que los incendios no se apagan con agua, esto es un mito. Usamos agua y no poca, pero los incendios se apagan fundamentalmente por los medios terrestres de extinción, por las personas, utilizando herramientas manuales, motosierras, batefuegos, azadas, en fin, el agua ayuda y ayuda mucho, sobre todo a que todo este personal que está en tierra se pueda acercar una vez que el agua ha bajado la llama, por así decir, y permite que se acerque uno con seguridad. Agua se gasta y la verdad es que no conozco que se haya hecho ningún estudio de cuánta. Pero bueno, cada descarga de un hidroavión de los que vemos en la televisión, pues son 5.500 litros, o cada helicóptero claro, normalmente tira unos 1.000 litros, así que al final del verano efectivamente hemos consumido mucha agua.
En extinción de incendios, ¿cómo estamos en España respecto a otros países? ¿Somos más eficaces? ¿Somos menos eficaces? ¿Estamos más o menos en la línea? ¿Las técnicas son las mismas? ¿En qué podríamos mejorar? Y sobre todo, ¿cómo estamos respecto a otros?
Pues yo te digo que en lo que son las propias labores de extinción somos un país puntero, pero no ahora, desde hace mucho tiempo. Somos un país, por ejemplo, que creó una base de datos sobre incendios para tener información de tanto de cómo se desarrollan, sobre los medios que intervienen y demás, ya en el año 1968. O sea que somos un país pionero, que tenemos indicadores de extinción mejores que otros países desarrollados con nuestro mismo problema, como puede ser Estados Unidos o Australia. Por supuesto, en Europa yo diría que somos el país con mejores niveles de eficacia. Pero lo que ya no vamos a conseguir es, trayendo más aviones, más helicópteros, más gente, más camiones, mejorarlos.
Entonces, por donde tendremos que incidir, evidentemente, es en la prevención.
Efectivamente, prevención en dos aspectos. Por una parte, en evitar que haya igniciones en la época de verano, fundamentalmente, que provoquen incendios forestales de todo tipo, porque no olvidemos que más del 90% de los incendios tienen detrás una causa directamente humana. No quiero decir con eso intencionalidad, pero sí todo tipo de accidentes y negligencias. Y por otra parte, prevención en el sentido un poco que comentábamos antes de ir modificando los paisajes, para lo cual lo que es necesario es trabajar mucho más en la gestión forestal, agroganadera, aprovechamientos de leña, de madera, de todo tipo en los montes. Y de forma que si se producen incendios, podamos abordar su extinción. Hay que darse cuenta que a día de hoy, hablando un poco otra vez de eficacia, más o menos a nivel español, del orden del 90% de todos los incendios que se producen los apagamos antes de que quemen 5 hectáreas. Nuestro problema son los grandes incendios, cuyas magnitudes físicas directamente nos impiden apagarlos, porque si uno se hace, uno no se puede acercar a llamas que están emitiendo 800 grados de temperatura. Y en ese sentido, este pequeño porcentaje de grandísimos incendios son los que debemos prevenir a base de intervenir en las causas e intervenir en el paisaje.
¿Qué podemos hacer de manera individual cada uno de nosotros para mejorar esta prevención de incendios?
Pues vuelvo a decir, pues una perogrullada: sin ignición no hay incendio. Entonces, desde luego, todos debemos ser muy conscientes, y sobre todo los días que estamos escuchando en la radio, en los telediarios, que va a haber altísimas temperaturas, entradas de vientos saharianos y demás, esos días hay que ser muy consciente de que no hay que emplear el fuego ni nada que pueda provocar fuego, chispas, en el medio natural para nada. Así que llevémonos la comida hecha si vamos a comer, o no utilizamos la radial ese día si pensábamos hacer una obra.
Por supuesto, lo más importante, como en casi todo, el sentido común. Álvaro, muchísimas gracias, ha sido bastante revelador hablar contigo sobre la extinción y sobre todo, lo más importante, la prevención de los incendios. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Álvaro.
Gracias, hasta luego.
Al ¿Algo más animado, señor del Val?
Pues mira, sí, veo que podemos poner remedio al fuego y además nos hemos alejado ya de la zona del incendio y el paisaje es mucho más amable.
Pues aún le va a gustar más, porque en este pueblo al que estamos llegando nos espera Jacob Petrus.
Uy, me encanta su programa, Aquí la Tierra.
A mí también. Colecciono cada entrega en un banco de mi memoria.
¿Eso es el equivalente a forrarte una carpeta del instituto?
No entiendo esos conceptos. Pare aquí. Está esperando que lo recojamos.
Anda, que no te queda nada por aprender.
Adelante, Jacob, pasa. Ponte cómodo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy aquí encantado, ¿eh? Pero... espera un momento, es que estoy un poco nervioso. ¿Bimba?
Jacob.
¡Wala! Pero es que como hablar con Bimba, esto ya es la... Hola, Bimba.
Tenía tantas ganas de que subieras a mi navegador.
¡Jo! Bueno, ya está.
Jacob,
ya, Juan, cuando quieras empezamos.
Jacob, es la primera vez que le pasa, de verdad, ¿eh? Es la primera vez
que...
Ella no puede porque evidentemente es una asistente de voz, pero se ha puesto nerviosa.
Se me han alterado todos los circuitos, Jacob.
Ya, luego cuando acabemos la entrevista, Juan se tiene que ir, ¿verdad?
Sí, sí, yo os dejo aquí solo, yo te dejo aquí dentro del coche con Bimba y habláis de vuestras cosas. Pero mientras tanto, como todavía hay gente que está escuchando un poquito, Bimba, por favor, procede a la presentación de nuestro invitado.
No sé si podré, pero lo intento. Jacob Petrus, nacido en Manresa, Barcelona, 45 años, geógrafo, climatólogo y divulgador científico. Desde hace 8 años presenta Aquí la Tierra, un programa de entretenimiento en el que se ofrece una mirada inédita sobre el planeta.
Jacob, ¿qué hace un geógrafo presentando un programa de televisión?
Pues mira, la verdad es que no te sabría decir muy bien, ¿eh? ¿Cómo es que he acabado haciendo
no te acuerdas, lo
que hago? Pero sí, pero ¿sabes qué pasa? Hace unos años, bueno, desde la Universidad de Barcelona y especialmente desde la licenciatura de geografía, salió unas cuantas generaciones en pocos años de personas que nos queríamos dedicar a ser hombres del tiempo. Y entonces a partir de ahí, pues gracias a algunos profesores como Javier Martín Vide, pues nos facilitaron mucho el paso desde la universidad al desarrollo de la profesión con becas, ¿no? Yo empecé por ahí, empecé haciendo becas y empecé trabajando primero en la cadena SER siendo hombre del tiempo ya hace... no sé cuánto, desde 2000 hasta 2004. Ya en 2004 me pasé a Telemadrid y desde 2013 en Televisión Española y en 2014 pues salió la oportunidad de presentar y de dirigir esta bendita locura que es Aquí la Tierra, pero que es una maravilla que yo personalmente gozo y todo el equipo pues gozamos todos los días.
Además, Aquí la Tierra, bueno, probablemente el programa de más éxito en Televisión Española y hablando pues de medio ambiente y de la Tierra. Esto me parece que es bastante significativo. Es un tema que evidentemente interesa.
¿Y sabes qué pasa? Fíjate, y esto va rapidísimo, ¿eh? Porque en 8 años de vida, en 8 años que llevamos de domingo a viernes en la 1 de Televisión Española, se ha notado mucho, ¿eh? el interés por los temas medioambientales, por cómo la gente quiere estar implicada, quiere tomar decisiones en su vida cotidiana para respetar un poquito más el medio ambiente, para reducir esa huella ecológica, para ser menos agresivos, pues la verdad es que ahí se nota. Entonces lo que hacemos es intentar, sobre todo, responder a alguna de las dudas que tiene la gente, de las inquietudes que tienen las personas viendo lo que está pasando a su alrededor, pero siempre, y esto es absolutamente básico para nosotros, somos un programa de entretenimiento y por lo tanto tenemos que hacer que la gente se lo pase bien. Yo creo que es uno de los grandes cambios a la hora de hablar sobre medio ambiente, por ejemplo, con el super maestro de maestros, Félix Rodríguez de la Fuente, que no dejaba de tener un cierto tono de abroncamiento. Y es verdad que hoy en día el abroncamiento en cuestión medioambiental no lo soporta nadie está para que le riñan constantemente sobre lo que está haciendo. Entonces intentamos darle una vuelta y hablar siempre desde el optimismo, desde el positivismo de que el medio ambiente es algo evidentemente que hay que proteger, pero sobre todo primero lo que hay que hacer es estimarlo, y para estimarlo pues intentamos explicar las cosas pues eso, dibujando sonrisas, no carcajadas, pero sí sonrisas.
Me parece interesante esa clave de hablar de medio ambiente sin regañar. Una pregunta muy genérica, Jacob. ¿Tú cómo ves el futuro del planeta?
Yo tiendo a ser más bien optimista. Vamos a ver, por un lado, el futuro del planeta. El planeta seguirá estando. Ya podemos hacer nosotros perrerías, que
sí,
en
pero,
el fondo
pero
nos
¿cómo,
dejamos
¿no?
de ser unas hormiguitas que influyen, pero bueno, pero somos hormiguitas, ¿no? El planeta ha vivido en situaciones ambientales muchísimo más agresivas que las que pueda vivir ahora. Otra cosa es cómo vamos a vivir los seres humanos en el futuro. Es decir, aquí hay unos desequilibrios que yo creo que es la parte más negativa, la parte más pesimista. Creo que esas desigualdades durante los próximos años todavía se van a acentuar más. Cada vez seremos más en este planeta, cada vez de una forma más desigual. desigual y por lo tanto yo ahí sí, en un contexto de cambio climático, de fenómenos meteorológicos agresivos con la población, ahí sí que soy negativo, porque creo que deberían cambiar demasiadas cosas para poder solucionar estas desigualdades.
¿Las dos o tres más importantes que deberían cambiar?
Yo creo que sobre todo es cómo los países desarrollados estamos utilizando los recursos que nos proporciona el planeta. Yo creo que esa es la gran clave de la desigualdad. Todos sabemos que en el nivel de desarrollo que tenemos los países ricos, si todos los países del planeta tuviesen ese nivel de desarrollo, ese nivel de gasto de recursos, sería inaguantable, no podríamos vivir en este planeta.
Déjame, Jacob, que vaya un poco a lo más pequeño, a lo cotidiano. En un programa como el tuyo, en el que el medio ambiente está constantemente presente, ¿qué hacéis en la redacción? ¿Qué pautas seguís vosotros para ser respetuosos con el planeta?
¡Qué gran pregunta! Te puedo hablar de que sí, efectivamente, pues intentamos regular de la mejor forma posible el aire acondicionado y utilizarlo lo menos posible, porque creo en la ventilación natural, además, en apagar los ordenadores, en utilizar el menor papel posible, el que sea reciclado. Intentamos desechar, por ejemplo, la menor comida posible, porque nosotros que lo utilizamos muchas veces para ilustrar los reportajes, pues intentamos desechar la menor comida posible. Aquí la Tierra es uno de los programas en los que se va a utilizar como experimento para intentar alcanzar un sello de calidad ecológica en la producción audiovisual, que es algo que obviamente está muy de moda, y sé que habéis hablado en este podcast de este desarrollo sostenible en las producciones audiovisuales. Pues bueno, pues aquí la Tierra está en ese camino de primero analizar cuál es nuestra huella ecológica y en el plazo del próximo año pues intentar reducirla en todas las vertientes.
En este programa evidentemente hablamos permanentemente y constantemente de sostenibilidad. ¿Qué significa para ti este término?
Creo que lo estamos vendiendo mal. Es que vendemos la sostenibilidad como la solución a todo. Y realmente ser sostenible al 100% es imposible. Cualquiera de nuestras acciones tiene una huella ecológica. Es decir, aquí el ser sostenibles al 100% no lo vamos a conseguir. Lo que tenemos que intentar conseguir es tener el menor impacto posible.
Claro, es una tendencia, ¿no? Es un objetivo, ¿no?
Tiene que ser un objetivo, pero creo que no hay que vender las cosas como que son sostenibles. No se trata de voy a consumir productos más ecológicos. Se trata de que todos seamos conscientes de que en este caso, con nuestro estilo de vida, ¿cuál es la huella ecológica que generamos?
Déjame que antes de dejarte solo aquí con Bimba, te pregunte, ya por último, por aquí la Tierra, llevas 8 años, ¿hasta cuándo más?
Uy, yo hasta que los jefes digan, yo soy un mandado. Pero hombre, la intención es estar mucho tiempo. No sé si como el Gran Hurtado, ¿sabes? Pero intentaremos ahí remar. Mira, yo básicamente, igual que soy un geógrafo que como mucho quería ser hombre del tiempo y estoy haciendo, presentando y dirigiendo un programa como Aquí la Tierra, que la vida me sorprenda y que me lleve donde me tenga que llevar. Y siempre que sean proyectos en los que me seduzcan personalmente y en los que me obliguen a volcarme en ellos, pues yo estaré fascinado. Lo que sí, si fuese un deseo que yo pudiese materializar, sí pediría que los medios de comunicación en general y especialmente una televisión pública como Televisión Española tiene que tener programas medioambientales, tiene que tener contenidos relacionados con la naturaleza. El entretenimiento no solo se trata de hablar de corazón o de concursos, sino que se pueda hablar de medio ambiente. Yo creo que esa es la gran suerte que tiene el equipo de Aquí en la Tierra, que ha demostrado que se puede entretener a la gente, que se puede entretener a las familias enteras. Eso es otro gran triunfo, que abuelos, hijos, nietos vean el programa a la vez y se diviertan. Bueno, yo espero que de verdad la televisión pública de este país pues siga confiando en contenidos de este tipo, a veces un poco más ligeros como puede ser Aquí la Tierra, otras veces más profundos como pueda ser El Escarabajo Verde, pero que sobre todo que lo haga la televisión pública y que a rebufo también otros medios, ya no públicos, pero que también sigan avanzando y sigan divulgando estos valores que tanto necesitamos.
Bueno, pues me quedo con esa frase de que la vida te lleve donde te tenga que llevar. Ya veremos a ver dónde te lleva. De momento te vas a quedar aquí con Bimba en este coche. Yo me marcho. Ha sido un placer, Jacob. Mucha suerte con ella. Adiós.
Igualmente, que ha sido un placer de verdad charlar contigo. Creo que lo va a ser más hablar con Bimba. Así que, oye, que nos veamos otra vez. Tú siempre que vengas intenta venir con ella, ¿vale?
Sin ninguna duda. Incluso te la voy a dejar a ti sola.
No se preocupe si tarda más de lo normal, señor Del Val.
Uy, estoy nervioso,
¿Qué tal, señor Del Val?
Pues muy bien, ¿y tú? ¿De qué has estado hablando con Jacob en este rato que os habéis quedado solos?
Eso pertenece a mi más estricta intimidad y jamás saldrá del interior de este BMW. ¿Le pregunto a usted por su mujer?
Uy, perdón, que no sabía que tenías intimidad.
La tengo. Poseo una intensa vida privada. ¿puedo hacer algo por usted que no incluya convertir Cambio de Sentido en un programa de corazón?
Pues mira, ya que lo dices, sí, tengo un poquito de hambre. Busco en una gasolinera que quiero comer algo.
¿Está pensando en algo pringoso, lleno de grasas trans y con exceso de sodio?
Pues mira, tengo hambre, o sea, lo que haya.
Deje, deje. En la guantera encontrará una solución más saludable basada en el ecotip que Eva Ligestrom, @casasintóxicos, nos trae esta semana.
Ecotips.
Seguro que estás de acuerdo conmigo en que depender de la comida de una gasolinera para llenar el estómago es un crimencito. Azúcar, sal en abundancia, procesados, grasas y mucho, mucho plástico. Salvo que vayas a tiro hecho por tu bocata recién salido del horno sobre plato y servilleta, porque ya te conoces el camino, te voy a compartir unos consejitos de emergencia para aventureros con gusanillo sorpresa en el estómago. Nunca fallan. Importante, todos estos trucos que te comento son para usarlos cuando paras en un área de servicio. No te vayas a poner a pelar fruta mientras conduces. Fruta para llevar en el coche sin tupper, mandarinas en temporada, plátanos, manzanas y peras lavadas. Y si la estación lo permite, y siempre en tupper para que no la liemos parda en la bolsa, ciruelas, picotas y uvas. Frutos secos siempre son una gran opción porque además te dan un chutecito de energía cuando más lo necesitas. Soy muy fan de las almendras, las nueces, peladas y dátiles. Chocolate negro con 70% de cacao para cuando tienes el antojito dulce. Y luego, por ejemplo, si queremos algo más elaborado y saladito, truquitos infalibles para llevar en tupper, pues huevos cocidos, algo de embutido o hummus preparado de casa con unas crudités. ¿Qué son las crudités? ¿Qué son las crudités? Pues son esas verduritas que hemos pelado y hemos preparado antes en casa muy cookies y las vamos a meter en un tupper de vidrio con un chorrito de agua y un par de hielos, para que así cuando llegues a mitad de Extremadura con todo el solazo las puedas sacar fresquitas del tupper y mojarlas en tu hummus maravilloso.
¿Le gustaron las crudités, señor Del Val?
Pues mira, Bimba, tengo que reconocerlo. Estaban muy ricas. Oye, ¿dónde vamos ahora?
Estoy buscando algún municipio pintoresco y agreste donde socializar con los nativos.
Ay, no, nativos no, Bimba. Parece que estás hablando de tribus africanas.
¿Cómo debo denominarlos?
Pues no sé, la gente del pueblo, los locales, algo así.
Anotado. El caso es que detecto poca gente en los alrededores. Me extraña. ¿Ha ocurrido algún desastre que lo explique y del que no tenga constancia en mis registros?
Pues mira, me temo que estamos atravesando lo que llaman la España vacía o vaciada.
Interesante. Recopilando información, veo que casi la mitad de los pueblos españoles tienen menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y la mayoría tienen menos de 500 vecinos.
Tremendo.
Me gustaría ampliar la información de que dispongo sobre este asunto. ¿Le importa si contacto con alguien que pueda ilustrarnos?
Pues claro que no. Adelante.
Buscando. Experto encontrado, Lucía López Marco, licenciada en veterinaria, máster en agroecología, desarrollo rural y agroturismo y miembro de la red de periodistas rurales. Conectando.
Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Y vosotros?
Pues estupendamente. Aquí vamos en el coche y claro, Bimba está muy, muy preocupada por la falta de gente en el medio rural. ¿Por qué esto es realmente un problema?
Bueno, las personas cuidamos de los territorios, los ecosistemas donde vivimos, y si no hay personas en el medio rural, pues tampoco hay quien pueda avisar de que hay incendios, tampoco va a haber quien pueda producir alimentos, ¿no?, que es nuestra energía básica. Y bueno, también si todo el mundo viviésemos en las ciudades sería un gran problema a la hora de encontrar vivienda, porque aumentaría muchísimo más el precio. También había problemas de suministros y, bueno, problemas de gestionar estas macrourbes.
¿Tú dónde vives exactamente, Lucía?
Yo vivo en un pueblo que se llama Navasa, de 45 habitantes en la provincia de Huesca.
¿Tú me podrías decir las ventajas que tiene vivir personalmente para ti en un sitio como el que tú vives?
Bueno, pues aparte de, por supuesto, las vistas, ¿no?, y estar en plena naturaleza, de poder tener gallinas y, pues, en cierta manera producirte parte de tus alimentos, también están esas redes, ¿no?, que existen en los pueblos de cuidados mutuos. En mi pueblo viven 11 niños, que es, bueno, algo insólito, porque en un pueblo tan pequeño tantos niños es algo muy raro. Pero también los niños cuidan unos de los otros y todos cuidamos de los niños, ¿no? Y entonces pues pueden estar jugando al aire libre, como se hacía antes, con mucha más libertad de la que tienen en las ciudades. Y también es muy bonito que juegan niños de distintas edades, ¿no?, que es algo que en las ciudades suelen ir más. Como tienen más opción, pues suelen ir con los niños de su edad.
¿Cómo empeora el mundo con esta despoblación de los medios rurales?
Bueno, pues para empezar, está demostrado, ¿no?, que la principal fuente de gases de efecto invernadero son las ciudades. Si trasladamos a más gente a vivir en las ciudades, vamos a aumentar todavía más esas emisiones de gases de efecto invernadero, eso por un lado. Por otro, tampoco podemos depender de vaciar el medio rural y de que se llene de macroproyectos en torno a la ganadería industrial, a la agricultura industrial, que también genera muchos gases de efecto invernadero y que genera menos economía local, ¿no? Hay que apostar por que haya gente en los territorios, que haya una agricultura sostenible, una ganadería extensiva, que a su vez también ayuda a conservar los paisajes y los ecosistemas, ¿no? Si no hay gente y no hay agricultura y ganadería sostenible, no tendríamos tampoco parques nacionales en la península ibérica. Entonces, si nos reducimos a vivir en las ciudades, abandonamos por completo nuestro medio ambiente, pues también vamos teniendo menos árboles, vamos teniendo más emisiones de CO2, menos posibilidades, ¿no?, de secuestrar en el suelo ese carbono que emitimos en la atmósfera. Y bueno, digamos que en un contexto como en el que estamos, de emergencia climática, pues lo que hay que intentar es ser lo más sostenibles posibles, intentar crear pequeñas poblaciones capaces de autoabastecerse en la mayor medida de lo posible.
Permítanme apuntar que los municipios rurales contribuyen un 34% menos al cambio climático que los centros urbanos y hasta 20 veces más a la conservación de la biodiversidad.
Hombre, con este dato, ¿qué hacemos para invertir esta tendencia y que el medio rural vuelva a ser un polo de atracción?
Para empezar, lo que hay que intentar conseguir es tener el mismo internet, ¿no?, la misma calidad de internet en los pueblos que en las ciudades. Ahora mismo en el medio rural, en muchos pueblos, está empezando a llegar la fibra óptica cuando en las ciudades ya está el 5G. Pero también hay que mejorar las conexiones por tierra, ¿no? Las carreteras tienen que ser en buen estado, ¿no?, donde no haya que estar continuamente bacheando, como ocurre, por ejemplo, en mi pueblo, ¿no?, que las carreteras están continuamente teniendo que arreglarlas porque están en muy mal estado. Y también un gran problema es la falta de servicios que hay en los pueblos. No hay escuelas infantiles, no hay residencias de ancianos, no hay centros de cuidados para personas dependientes. Entonces también eso hace que muchas veces las personas se lo piensen dos veces antes de iniciar un proyecto de vida en el medio rural. Y esto por no hablar de los hospitales, ¿no? Que es verdad que hay centros de salud dispersos para atender a toda la población, pero hay mucha gente que vive en zonas rurales que tiene 2 horas en coche hasta llegar al hospital más cercano, ¿no? Entonces, cuando estás de parto o cuando te ha dado un infarto o estás en una situación extrema, 2 horas por las carreteras que suelen tener las zonas rurales, pues es mucho tiempo.
Y, Lucía, ¿el turismo rural es una solución?
Bueno, es una solución en parte, ¿no? No podemos apostarlo todo a una sola carta. Hay que diversificar y apoyar diversas actividades. El turismo rural es una más, pero también lo que hay que intentar incidir es que haya un turismo rural sostenible, ¿no?, y que sea acorde con otras actividades que hay en el territorio. No sirve de nada que la gente venga aquí y no conozca cuáles son las realidades tanto etnográficas como sociales del territorio, ¿no? Tiene que empaparse de la realidad de la zona a la que visitan. Y ahí es donde no se está apostando tanto. Y luego hay otra cosa también, que se está apostando mucho, por un lado, por el turismo rural y por otro por macroproyectos eólicos, energéticos y de ganadería industrial, que le hacen la competencia a ese turismo rural, porque no podemos tener un turismo rural de calidad si al lado tienes una macroexplotación porcina.
Pues, Lucía, muchísimas gracias. Escuchándote, la verdad es que me lo estoy casi planteando, esto de irme a un medio rural. Muchas gracias por habernos contado tantas cosas interesantes. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias y, bueno, bienvenido cuando quieras venirte a vivir a las zonas rurales.
De momento de visita y luego ya me quedo permanentemente.
Gracias, Lucía.
Gracias.
Señor del Val, ¿se recuperó del trauma de la caca de vaca?
Anda, no me lo recuerdes.
¿Le falta contacto con el medio rural?
Hombre, sí, si el contacto debe ser de ese tipo, casi prefiero que no.
Igual es que necesita familiarizarse con las vacas.
¿Familiarizarme? ¿Cómo?
¿Ordeñándolas?
Sí, hombre.
Venga, señor del Val, anímese. Le estoy buscando granjas cercanas para que ordeñe a su primera vaca. Nuestro BMW iX nos acercará en un instante.
Que no, bimba, que no estoy preparado para eso.
Me muero por verle sentadito junto a la vaca.
Algún día me tienes que explicar por qué te gusta tanto ponerme en situaciones ridículas.
Porque está usted muy gracioso cuando no controla la situación.
¿Vacas no, bimba, en serio?
¿Cabras, entonces?
Que no, que tampoco.
Opa, yo viajé en corra, pasa gallina y pasa menino. Opa, yo viajé en corra, pasa perdices y esos pajarillos.
Cambio de Sentido, un podcast de BMW producido por Podium Studios.